Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que uno de los retos que deben superar los astronautas que pasan largas temporadas en el espacio, como los de la Estación Espacial Internacional, es el de aprender a dormir por las noches. En primer lugar, porque no hay noches. La estación da 16 vueltas a la Tierra cada día, y por tanto hay 16 días y 16 noches. Así es imposible descansar. Lo que se hace es llevar un horario fijado a una posición en la Tierra, normalmente los centros de control en Moscú y en Houston, y cada astronauta duerme cuando es de noche en sus centros de control. Apagan las luces y fuera. En microgravedad las camas no existen. Los astronautas duermen en sacos de dormir que se enlazan a una pared y luego cada uno tiene su estilo. Hay quien prefiere dejar los brazos fuera del saco y otros prefieren dejarlos dentro. Hay quien asegura que es mejor flotar sin control, aunque con el riesgo de chocar con alguna pared y despertarse. La mayoría de los astronautas asegura que lo más difícil es conciliar el sueño los primeros días, porque no hay forma de reproducir la agradable sensación de caer en una cama y apoyar la cabeza en una almohada. Dicen que el tiempo habitual de adaptación hasta que logran dormir bien y descansar es una semana desde que llegan a la estación. Pasamos ahora a hablar de cultura espacial. ¿Te has fijado que últimamente mucha gente anda con camisetas, gorras o otras prendas de vestir con el logotipo de la NASA? Es curioso que incluso en cadenas de tiendas de ropa de marca se utiliza con libertad este logo, sin problemas de derechos de autor. Esto tiene que ver con la política de comunicación de esta agencia espacial, que permite el uso libre de todas sus marcas, ya que consideran que es una forma gratuita de publicidad que fomenta el amor por el espacio. De los logos de la NASA, el más famoso sin duda es el conocido familiarmente como el logo de los gusanos, que es el que se usaba en la época de los transbordadores espaciales. Por cierto que este logo acaba de cumplir 50 años en esta semana, y la agencia ha dedicado un emotivo homenaje al diseñador Richard Dane en la sede de la NASA en Washington. Este logotipo fue retirado por la NASA en 1992, pero sigue vigente en la moda del siglo XXI. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Uno más de la serie de mitos extraterrestres. Hoy hablamos del mapa estelar de Betty Hill. Uno de los casos más conocidos de contacto extraterrestre es el de la pareja de esposos Barney y Betty Hill, quienes fueron supuestamente secuestrados por un grupo de pequeños seres que los llevaron a una nave espacial con forma de plato, donde fueron examinados rigurosamente antes de dejarlos partir de nuevo. Para mí, lo interesante de esta historia que sucedió en 1961 es el testimonio de la mujer, Betty Hill, quien asegura que después de haber sido sometida a un examen médico, el capitán de la nave, el líder de los alienígenas, le enseñó una especie de mapa estelar en tres dimensiones, en el que se veían puntos luminosos de diferentes colores representando estrellas, y en ese mapa las estrellas estaban conectadas por líneas, algunas más gruesas que otras. Según su relato, Betty Hill le preguntó al líder de los extraterrestres el significado del mapa, y este le indicó, hablando de forma telepática, que ellos procedían de ese sistema estelar y que las líneas de conexión más gruesas entre las estrellas representaban rutas comerciales muy concurridas y las líneas más finas eran viajes estelares ocasionales o expediciones. En ese mapa, una de las estrellas se identificaba como nuestro Sol. Hasta aquí la versión de los testigos. Ahora vamos a poner un poco las cosas en contexto. El suceso de la abducción del matrimonio Hill sucedió en 1961, pero no fue hasta 1964 que el matrimonio Hill comenzó a recordar lo que le sucedió aquella noche por medio de varias sesiones de hipnosis realizadas a los dos por separado por un reputado médico psiquiatra llamado Benjamin Simon. Bajo hipnosis, Barney y Betty revivieron con auténtico terror lo que vieron aquella noche. El doctor grabó las sesiones de hipnosis regresiva y ese material de audio se ha conservado y te pone los pelos de punta. Este es el momento en que Betty Hill cuenta horrorizada su miedo ante el contacto con esos seres. Fue durante una de aquellas sesiones de hipnotismo cuando le pidieron a Betty Hill que tratase de dibujar el mapa de estrellas que había observado. Y lo hizo en dos ocasiones para reforzar mejor su memoria y para comparar los dos mapas, y el resultado fue similar. De algún modo el caso se volvió famoso y en 1964 un grupo de fanáticos de los ovnis hicieron pública la historia y el mapa salió publicado en la prensa. 5 años después, una profesora de primaria de un pueblo de Ohio llamada Marjorie Fish, aficionada a la astronomía, se obsesionó con el mapa y consultó diferentes catálogos de estrellas para buscar alguno que coincidiera con el dibujo de Betty Hill, pero no lo consiguió. Lo intentó de nuevo con un método científicamente correcto basado en 10 criterios de selección de estrellas y puntos de vista, e incluso construyó en una habitación cerrada un universo a escala con esferas de cristal representando las estrellas más cercanas a la Tierra, colgadas del techo con hilos transparentes. Y después de mucho esfuerzo, encontró que un grupo de estrellas alrededor de la binaria Zeta Reticuli ofrecían un patrón muy similar al que Betty Hill contempló supuestamente aquella noche. La estrella principal del mapa de identificación por Marjorie Fish es, como te digo, Zeta Reticuli, es decir, la estrella designada con la letra Z del alfabeto griego en la constelación del Retículo, que se puede observar en el hemisferio sur. Desde la Tierra parece una estrella, pero en realidad son dos que rotan una alrededor de la otra y están a 40 años luz de distancia de nosotros. Aparte de las dos de Zeta Reticuli, se identificaron otras estrellas como Gliese 86, Tau Ceti, Alfa Mensa y también nuestro Sol, con distancias de pocos años luz entre ellas. De modo que las hipotéticas rutas comerciales mencionadas por el alienígena podrían tener sentido para una civilización con una tecnología muy avanzada para realizar viajes interplanetarios. Las estrellas de Zeta Reticuli son una pareja bien interesante. En primer lugar, porque son casi idénticas las dos a nuestro Sol. Una de ellas tiene un 97% y otra un 99% de la masa del Sol. Están muy separadas entre sí, a una distancia 100 veces más grande que la distancia entre el Sol y el planeta enano Plutón. Sabemos además que son estrellas jóvenes, apenas tienen 2.000 millones de años de edad, menos de la mitad de nuestro Sol. Esta historia del mapa logró captar la atención de mucha gente, y es interesante mencionar que desde principios de los años 70 varios astrónomos profesionales han puesto un interés especial en estudiar esa región del cielo, por si acaso. De hecho, los primeros intentos de buscar señales de vida extraterrestre, Los antecesores del actual programa SETI enfocaron sus radiotelescopios a esta zona del cielo, pero no escucharon ningún mensaje interestelar. Después, un grupo de astrónomos, entre los que estaba el mismísimo Carl Sagan, analizaron el tipo de planeta que se debía buscar en Zeta Reticuli, de acuerdo al relato del matrimonio Hill, para hacer más fácil la búsqueda. Por ejemplo, los testigos dijeron que los alienígenas caminaban erguidos sin dificultad y no llevaban ninguna máscara o traje protector, lo que significa que su planeta de origen debía tener unas condiciones de gravedad y una composición atmosférica similares a la de la Tierra. Y teniendo en cuenta el diámetro y la masa de las estrellas de Zeta Reticuli en relación con nuestro Sol, cada una de ellas podría perfectamente tener varios planetas asociados. No es en absoluto descartable que exista alguno con condiciones similares a la Tierra. Desde entonces se han buscado planetas asociados a estas dos estrellas con varios telescopios, desde la época de los años 70 del siglo pasado. Recordemos, sin embargo, que la detección de planetas fuera del sistema solar no llegó hasta 20 años después. En esa misma época, en los años 90, se utilizó el telescopio espacial Hipparcos para buscar planetas en el sistema de Zeta Reticuli, pero no se encontró ninguno. Más recientemente, ya en nuestro siglo XXI, se ha ampliado la búsqueda usando telescopios como el Spitzer, Herschel y el telescopio ALMA de Chile. Hasta ahora, sin resultados tampoco. Lo más que se ha detectado en esa pareja de estrellas es un anillo de materia estelar previo a la formación de planetas. Pero los resultados no son concluyentes. Hay que seguir buscando. Este caso de abducción es muy famoso, pero poco creíble, la verdad. Los escépticos de toda la vida lo tienen fácil para criticarlo, porque los testimonios fueron obtenidos utilizando la hipnosis, que cuando menos es una técnica médica poco convencional, y además pasaron 3 años desde que el matrimonio Hill tuvo su extraña experiencia y el momento en que se descubrió lo que había sucedido, que había quedado oculto en su subconsciente. Bajo mi punto de vista, lo más interesante de este caso, sin duda, es el tema del mapa estelar. Hay muy pocos casos reportados de abducciones en los que hay una evidencia tan interesante. Este es el tipo de pruebas que están ausentes en la fenomenología ovni. Nunca hay una foto buena o un vídeo enfocado, o los secuestrados nunca logran traer un objeto de las naves a las que suben. Por eso, la posibilidad de tener un mapa es tan fascinante y merece la pena ser estudiado, solo por el beneficio de la duda. La conversación entre Betty Hill y el capitán extraterrestre es también fuera de lo común. El 80% de los casos de ovnis son simples avistamientos. Solo un puñado asegura haber tenido contacto físico con seres de otro mundo. Y se cuentan con los dedos de la mano los que aseguran haber obtenido información científica en su conversación. Lo de Betty Hill es ya un icono casi cultural en el mundo de la ufología, como Roswell o el Área 51. Por cierto que recientemente, en 2019, el ex empleado más famoso del Área 51, Bob Lazar, que asegura haber trabajado como científico con platillos volantes en custodia del ejército de los Estados Unidos, en una entrevista con el podcaster Joe Rogan, aseguró que las naves en posesión del ejército procedían de Zeta Reticuli.
There was some paperwork that indicated that this was from the Zeta Reticuli star system.
En mi trabajo encontré documentos que indicaban que el origen de los platillos volantes era el sistema estelar Zeta Reticuli. No tengo idea de cómo obtuvieron esa información, pero decían que procedían del planeta ZR3, es decir, el tercer planeta de ese sistema estelar.
So it was a third planet in that star system. So
estos planetas del sistema Zeta Reticuli, como te digo, no se han descubierto aún. Si realmente se prueba que existen, habría que investigar más a fondo. Sigamos buscando pruebas. No debemos descartar ningún caso, pero tampoco otorgarle más credibilidad de la que tienen. El mundo de los ovnis debe ser un aspecto más de la búsqueda científica de vida extraterrestre, tan válido como otro cualquiera. Y no quiero cerrar este episodio sin darte la oportunidad de conocer más sobre el tema del día. Te recomiendo que busques en YouTube la interesante entrevista que Joe Rogan le hace a Bob Lazar. Son 2 horas de entrevista que están en inglés, pero se pueden traducir con subtítulos en tu navegador. No deja de ser muy interesante la tranquilidad y la seguridad con la que habla Bob Lazar, contando con toda naturalidad cómo él fue contratado para investigar un motor de antigravedad que impulsaba los platillos volantes que el ejército tiene guardados. Sin abandonar el espíritu crítico, también es importante escuchar estos relatos. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. He colocado un listado con mis fuentes en la página de este episodio en tu navegador. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre. Tranquility Base here. The Eagle has landed.